En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Unidad 89.1, Universidad de la República.
Nunca favoritos. Temporada 2. ¿Hay vida después del fútbol?
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Nunca Favoritos. Me acompañan en conducción y producción Lucía Carnales y Facundo Verdún. En controles está Diego Varela. ¿Cómo están, chiquilines?
Bien de bien. Muy buenas. Bienvenidos a otra entrega de Nunca Favoritos. Lu, ¿cómo andás?
Bueno, todo bien por acá, con un invitado estrella hoy, con ganas de saber un poco sobre su vida.
Bien. Antes de eso, vamos a compartir las redes sociales. Estamos en Twitter, nunca-favoritos.
En Facebook tenemos Nunca Favoritos.
En Instagram también estamos, es Nunca Favoritos.
Vamos a compartir también las redes de la radio en Facebook, Uniradio.
En Instagram tenemos @uni.radio.
Y en Twitter, @uniradioudelar.
Nos faltó decir, en YouTube también está Nunca Favoritos.
Y ahí subimos las entrevistas luego de hacerlas aquí en la uni. Así que si quieren escuchar una entrevista que ha pasado ya hace unos meses, hace un par de episodios, pueden verlo por allí, escucharlo.
Titulares.
Comenzamos hablando de natación porque dos uruguayas participaron por primera vez en su historia en el Mundial de Natación Artística Nado Sincronizado, en la categoría Junior que se realizó en Budapest, Hungría.
Clara de León y Ana Paula Madeira, ambas de 15 años, compitieron en las modalidades de solo y dueto, un hecho inédito para nuestro país.
De León finalizó en el lugar 26 de 31 competidoras, pasando además todos los elementos técnicos.
De León y Madeira compitieron en dueto y se ubicaron en el puesto 29 de 33 participantes, también logrando superar todos los elementos técnicos.
Ambas celestes llegaron a esa cita tras participar en los pasados Juegos del Sur de Cochabamba, siendo las deportistas más jóvenes de toda la delegación y compitiendo a la par de nadadoras de 18 a 32 años de edad.
Pasamos al fútbol. Hablando de Copa Sudamericana, Nacional empató sin goles ante Sol de América de Paraguay.
Jugarán nuevamente el 14 de agosto en el Gran Parque Central.
Rampla también empató 0-0 con Independiente Santa Fe y deberá ir a Colombia a buscar clasificación la próxima ronda de la Copa Sudamericana.
Seguimos en el fútbol, pero vamos a lo que es el torneo clausura. Tenemos a Liverpool y Cerro que empataron 1-1, así también lo hicieron Peñarol y Racing, y luego River Plate le ganó 3-2 a Boston River.
Defensor le ganó a Atenas 5-2, Danubio y Progreso empataron 2-2 y Rampla le ganó a Fénix 1-0.
Nacional le ganó 3-2 a Torque y Wanderers tuvo fecha libre.
Seguimos de la mano del tenis porque Pablo Cuevas está participando en el ATP 500 de Hamburgo, tanto en singles como en dobles, donde comparte equipo con el español Marc López.
A nivel nacional, esta semana comenzó el sudamericano de la categoría 16 años, que se lleva a cabo en Punta del Este.
El equipo de Uruguay es, en damas, Guillermina Grant, Belén Deus, María Pereira y la capitana es Virginia Sadi.
En cuanto a hombres, tenemos a Francisco Llanes, Juan Martín Fumó, Ezequiel Pasarino y el capitán Diego Gatti.
Los grupos, varones, grupo A, Brasil, Ecuador, Uruguay, Perú y Colombia.
Grupo B, Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Chile.
Damas, grupo A, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Uruguay. Y grupo B, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina.
Recordamos que este torneo clasifica al Mundial Sub-16 que se juega en septiembre en Budapest, Hungría.
Pasamos a Rugby 7 porque Uruguay derrotó de atrás por 21-19 a Papúa Nueva Guinea en el Mundial.
Su próximo rival será Hong Kong el domingo alrededor de las 14 horas uruguaya y será la semifinal de la Copa Bowl.
El ganador de este encuentro jugará contra el vencedor de Chile-Uganda por la final.
El campeón se gana el premio de ser el 17º mejor clasificado del Mundial.
Seguimos en el ámbito del fútbol. La selección uruguaya de la Copa Unificada Olimpiadas Especiales de Fútbol compitió con singular éxito en Estados Unidos consiguiendo la medalla de plata.
La selección de fútbol unificado reúne a futbolistas y chicos con discapacidad intelectual, dijo Aurora Zaroba, directora de Olimpiadas Especiales en Uruguay.
Más allá de lo deportivo, hay un proceso de integración. El jugador con discapacidad se da cuenta que puede más y el equipo lo está ayudando. Tratamos de que eso se haga de mejor forma para que, culminadas estas instancias, sigan siendo amigos.
La final fue contra Ecuador y fuimos derrotados por la mínima diferencia, 1-0.
Ecuatorianos y uruguayos de Olimpiadas Especiales se han enfrentado antes en duelos por el título.
Ecuador venció también en la final de Los Ángeles 2015 por 3-0, mientras que la Celeste ganó en la final de la Copa América en el 2016.
Nuestro camino para llegar a esa hazaña fue ante Francia 2-0, frente a Estados Unidos 4-0 y ante Bangladesh 3-0.
Hablamos ahora de vela porque del 16 al 20 de julio se realizó en Texas, Estados Unidos, el Mundial Juvenil de la World Sailing 2018.
La delegación uruguaya tuvo los siguientes resultados. En láser radial nos representó Luis Pedro Carrero, único competidor individual de la delegación, y su ubicación fue en el puesto 30 de un total de 58.
En 29er femenino, las representantes fueron Abril Rial y Jimena González, quienes competían en su primer campeonato internacional y quedaron en el puesto 23.
En el catamarán mixto Nacra 15 estuvieron Juan Ignacio Reguzzi y Cecilia Col, quienes se posicionaron en el puesto 16 de 24.
La dupla Reguzzi y Col competirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, para los que clasificaron en 2017. Este torneo les servirá como preparación para la cita olímpica.
El entrenador que viajó con la delegación es Guillermo Moreira.
Nunca favoritos. Ya volvemos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
En el marco del mes de la afrodescendencia, Montevideo Afro Latino celebra su tercera edición con diversas propuestas.
We Want the Funk.
Tres de las bandas emergentes de género funk, protagonistas de la escena musical uruguaya, se presentan junto a DJ Sonidero Mandinga.
La Mac Funkera, Charlie Funky los Mandriles y Sergio Funky su perro Beagle.
Viernes 27 de julio a las 23 horas en la sala del museo. Entradas en venta por Red Tickets.
Periferia, con la producción de Cecilia Osorio. Análisis internacional con una mirada cercana a realidades lejanas. Viernes, 8:30 horas, con repetición los sábados a las 10 y los martes a las 21 horas. Periferia.
Estamos verdes de las prácticas violatorias de la Ley de Negociación Colectiva. El Poder Ejecutivo eleva una propuesta de presupuesto al Parlamento que no ha negociado con la universidad ni con sus trabajadores.
Tengo que volverte a ver. Vení a protestar, hay amor por el 6%.
Kollontai, apuntes de resistencia. Un documental de Nicolás Méndez Casariego. Una herramienta para entender de dónde venimos. Del 20 al 22 y del 26 al 29 de julio a las 20:50 horas en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño. 18 de julio, 930.
Universidad de la República.
Nunca favoritos. Temporada 2.
momento de recibir a nuestro entrevistado, el Nunca Favoritos.
Tiene 59 años, es remisero y ultramaratonista.
Comenzó a correr, escuchen bien, a los 48 años.
Es de Las Piedras, Canelones.
No corre por medallas, podios ni primeros premios. Él corre por una causa noble, que es ayudar a los que luchan todos los días.
Corre para llevar su mensaje de apoyo a los niños con cáncer.
Le damos la bienvenida al Forrest Gump, así lo conocen, Forrest Gump uruguayo, a Hugo Gordillo. ¿Cómo estás, Hugo?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, gracias por venir.
Un placer tenerte. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Hugo, contanos, ¿cuándo comenzás a correr largas distancias y por qué?
Yo comencé por tema, a los 48 años empecé a correr. Me acuerdo que lo hacía por tema de que manejaba muchas horas y hacía una vida muy sedentaria y empecé a correr mis primeros 3 kilómetros, ¿no? Iba a mirar a las chicas en la Rambla, las Nike y todas esas cosas, y yo decía, corren 10 kilómetros, ¿cómo corren? Que para mí 3 kilómetros era interminable. Y ahí empecé a correr, ¿no?
¿Cómo combinás actualmente el resto de tu vida con el entrenamiento?
Es complicado. Cuando uno trabaja e intenta hacer una actividad deportiva, tiene que buscar los tiempos, ¿no? Quitar horas de sueño, a veces salir de madrugada para poder entrenar, ¿no?
Porque vos nos contabas, empezaste de decir, 3 kilómetros, pero ahora sos ultramaratonista, ¿cuánto corres por día?
Hago 50 kilómetros por día. Sí, hago 30 de mañana y 20 de noche, o al revés, 20 de mañana y 30 de noche.
¿Eso todos los días, Hugo?
Todos los días, sí.
¿Los fines de semana mantenés el mismo entrenamiento, cambiás algo?
Los fines de semana hago tiras largas. De 80 a 90 kilómetros, de un tirón, ¿no?
Claro. ¿Y el tema de la comida, cómo es? ¿Qué tipo de...?
Como muy sano. Generalmente mis entrenamientos son pasas de uva, nueces, dátiles, dulce de membrillo, jamón crudo, malta, leche, todas esas cosas. Y mucha fruta, ¿no? Y mucho líquido.
Bien.
Porque son distancias muy largas las que corro, ¿no?
Claro.
Y fíjense que corro 100, 200, 300, 400, 526 kilómetros. Imagínense en correr del Pereira Rosell, que siempre salgo del Pereira Rosell, ¿no? Por esta causa, y correr hasta Paso Los Toros. Imagínense en correr hasta Freivento, hasta Paysandú, hasta 33, hasta Rivera, hasta Salto, que fuimos ahora en marzo con Cristian. Son 526 kilómetros que hicimos todo el recorrido, porque siempre agarramos el camino más largo, ¿no? Recorremos el camino más largo. Para pasar por los pueblos, ¿no? Para pasar por las ciudades, ¿no? No agarrar todo ruta, ¿no? Pero vale la pena correr por estos niños, ¿no?
Sin duda. Bueno, nos contabas eso, que corres por esta causa, corres por los niños que luchan contra el cáncer. Contanos cuándo fue que comenzaste a apoyar esta causa y si recordás cuál fue la primera carrera de larga distancia por ellos.
Corrí... Sí, empecé... Antes corría por medallas y trofeos, ¿no? Porque como no tenía ningún caso cerca en la familia de lo que pasó con mi sobrina, fue cuando me arrimé a la Fundación Pérez Crimini a correr por los niños con cáncer. La carrera primera que hice más larga fue a Florida, que iba hasta San Cono. Después corría a Paso Los Toros, que fueron 254 kilómetros, 36 horas. Después me fui a Fray Bentos, 310 kilómetros. 48 horas. Después me fui a 33. Fueron 55 horas con Diego Biojo, que me acompañó en bicicleta él y yo corriendo. Después me fui a Paysandú, 60 horas. Después me fui a 33 de vuelta, 53 horas y media. El día del temporal de Santa Rosa, de que hubo el temporal de Dolores, que sí. Quería que la suspendiéramos. Fue terrible ese. Yo creo que fue la peor carrera. La tormenta eléctrica, los rayos caían muy cerca de nosotros. Además, todo inundado. El agua por el tobillo, corriendo por la ruta. De que salimos hasta que llegamos. Todo inundado, pero valió la pena, ¿no? Después de correr en Grecia, 2011 y 2013, el Espartatrón. Después de correr ahora a Rivera, fue largo. Fue muy largo esa carrera. Uno cuando corre 4 días y 3 noches sin parar. Es interminable. Las noches son muy largas. Y ahora en marzo, me fui a España en abril del año pasado a correr las 24 horas. Corrí 24 horas. Ya cuando llegué descansé una semana y me preparé para hacer del 14 al 17 de marzo del 2018 Montevideo Salto. que también fue dura, ¿no? Por el tema de que salimos con 31 grados de temperatura. Cuando pasamos, Jun agarró la tormenta, granizo y lluvia. Y Cristian, como no teníamos vehículo, Cristian fue en una moto, me acompañó en una moto y se nos mojó todos los bolsos. Y no lo pudimos cambiar de ropa y esas cosas, pero valió la pena, ¿no? Se llevó, se cumplió, ¿no? No hay que quejarse a veces porque lo principal es lograrlo y poder difundir lo que es esta causa, ¿no?
Has corrido con todos los climas, entonces, todos los terrenos posibles. De la Spartathlon nos contabas algo particular, y es que no dejan correr con ningún tipo de sponsor, de propaganda. Nada, de propaganda. Nada. Pero a ti sí te dejaron correr.
Sí, a mí me dejaron correr por la camiseta de la fundación. Te dejan llevar tu nombre y la bandera de tu país, pero nada de fundaciones ni nada de propaganda.
Contanos cómo es tu remera para los que nos están escuchando.
La mía siempre dice, corremos por los niños con cáncer, corremos niños campeones de la vida, pero ponemos por los niños muy grandes y con cáncer chiquititos, porque es una palabra, pienso yo, que es muy agresiva, ¿no?
Claro. Una remera amarillo flúor que sí. Es característica de Hugo y que siempre corre con ella. Corrió allá en Grecia entonces para representar a los niños.
La verdad que sí, que se portaron muy bien. Y el apoyo que tuve, ¿no? Porque correr solo en Grecia no es fácil.
¿Cómo es? Contanos un poco.
Y el equipo, la gente que lleva equipo, gente que lleva nutricionistas, masajistas, cocineros, mucha preparación. No te olvides que los europeos están muy bien preparados para correr estas carreras, ¿no? Y uno va solo con una mochila al hombro, ¿no?
Y contanos cómo es el terreno, las temperaturas, ¿es duro?
Las temperaturas son muy altas, pasar por puestos de control de tiempos, si no lo lográs te van descalificando. Las temperaturas son muy altas, que nadie se puede imaginar, no puedes respirar por el tema del calor, después te para la montaña con mucho frío, después bajas la montaña con mucho calor de vuelta y el cuerpo se empieza a descompensar. Y el tema de poder mantener la cabeza siempre lúcida, ¿no? Porque a veces la gente piensa que correr 3 días, 4 días, la cabeza hay que mantenerla muy, muy fuerte. Porque es más de cabeza que de físico. Porque si vos pensás en el físico es importante para estas carreras, pero la cabeza es todo. Porque empieza a trabajar la cabeza y son kilómetros que se van sumando. 100, 100, 300, 400, 500 kilómetros. Y la cabeza es todo en estas cosas.
¿Y la carrera en Grecia cuánto tiempo te llevó? ¿Cuántas horas?
La primera tuve que abandonar. Y la segunda fui a difundir lo que era la fundación. Corrí 36 horas. Casi 37 horas corrí sin parar.
Y acá, Hugo, siempre salís desde el Pereira Rosell.
Sí, de la puerta del Pereira Rosell.
Bien. Y uno te escucha decir, corrí 3 días, 4 días seguido. Contanos un poco de ese recorrido acá en el país. ¿Cómo es? ¿La gente se acerca? ¿Vas acompañado? ¿Tenés apoyo?
Siempre vamos acompañados, ¿no? La caminera, no tengo de palabra que me siento, la caminera, la policía de tránsito que nos abre el camino para salir de Montevideo. Y después la caminera nos acompaña todo el viaje. Y después tratamos de llevar siempre un vehículo de apoyo, ¿no? Que no es fácil. El tema de que a veces el que te quiere acompañar pierde 3 días sin trabajar y no pueden ir, entonces tenemos que arreglarlo como podemos. Pero la gente sí, la gente, no te olvides que casi el 60% de los niños con cáncer son del interior. Entonces la gente, claro, cuando se entera, sale a acompañarte. Te acompañan en bicicleta, a veces las muchachas, para cortarte un poco el viento, las corredores, todas las corredoras y corredores que hay en el interior, te acompañan unos kilómetros. Te llevan bebida, te llevan fruta, y eso se te acorta, parece mentira, pero te acorta el recorrido, ¿no? Porque son ultradistancias muy largas que la gente no está acostumbrada a ver en Uruguay, ¿no? Que dice, ¡pah! 3 días, no, este se toma el ónibus, este se va, se acuesta a dormir. Lo que pasa es que si vos parás, el cuerpo no es lo mismo. Yo prefiero parar cuando llego, que por 2 o 3 días no puedo caminar, ¿no? Pero a veces pienso, ahora llegué a Salto, que estaba el intendente para recibirnos y toda esa gente maravillosa, la comisión de niños con cáncer, nos estaban esperando, todo el pueblo de Salto nos estaba esperando. Y yo digo, comparar los dolores míos, porque me ven y dicen, no puede caminar. Comparado con los dolores míos, esos niños, de verdad que me daría vergüenza hablar con esos niños. Porque mis dolores no son nada a comparación de los de ellos. Por eso que yo corro esta distancia. Y siempre pienso, ustedes piensan que no siento dolores, mi cuerpo siente dolores. Pero es un dolor interno que uno lo puede dominar.
Nada en comparación con
eso. No, con los niños, no. Nada que ver con las quimios.
Entonces tú, contanos un poco, tú como que organizás las carreras, hablás con el Ministerio del Interior, ellos te acompañan, pero como lo organizás tú, no es una organización, ¿cómo es el tema de los puestos de hidratación? ¿Te tenés que llevar todo tú en la mochila? ¿Cómo lo llevás? Contanos un poco de esa parte, ¿cómo haces?
Sí, la mayoría, ahora que no tenemos vehículo ni nada, trato de llevármelo yo, pero trato de comprar en las estaciones de servicios. Claro. Que no es lo mismo, ¿no?
No, claro.
Comprar comida en la estación de servicio no es lo mismo. Pero lo principal es lograrlo, ¿no? Seguro. Yo calculo que no hay nada sin sacrificio. Nada, nada. Yo pienso que hay que tener motivación para hacer, para todo, motivación en la vida, ¿no? Como yo le estaba contando a ustedes. Motivación para correr, motivación para estudiar, motivación para trabajar. Yo creo que esto es motivación. Y hay que hacerlo de corazón, porque si la gente piensa que acá hay dinero, está equivocado, no hay dinero.
Lo tuyo es difundir la lucha de estos niños.
Sí, cada vez más difícil hacerlo, ¿no? Porque claro. Viste que a veces llegamos a Rivera y no había nadie. ¿O? Nadie. Era mucha policía de tránsito, muchos móviles. No por mí, fue por Carlos Marcelo que me acompañó a correr unos kilómetros, por Cristian, para hacer un control, ¿no? No por mí. Pero ni una ambulancia, no puede echar en cara, pero viste que a veces es como que te obligan a bajar los brazos.
La próxima carrera la tenés pensada para cerca de la fecha de tu cumpleaños. Capaz que está bueno difundirla también más o menos de cómo va a ser el recorrido. Así también la gente puede apoyar, ya sea saliendo a la ruta, a saludarte, a darte apoyo, pero también que sepan que tú corres por una causa y ayudar también a lo que es el Pereira y de diferentes formas.
Yo creo que no es tanto para ayudarme a mí, creo uh-huh. que yo me arreglo, intento arreglarme. Uh-huh. El tema de apoyar esta causa de los uh-huh. niños, ¿no? Que es lo principal. Porque uno se arregla, como me dicen algunos, Hugo es todo terreno, porque yo me adapto al clima, a todo, ¿no? Pero yo digo, apoyarse esta causa, ¿no? Que va a ser dura porque el 11 de septiembre cumplo 60 años uh-huh. y quería salir el viernes, creo 7, 8 el viernes, creo que viernes.
De septiembre,
creo que es 8, ¿no?
7, uh-huh. viernes 7.
Viernes 7, salir del Pedro Rosel rumbo a Artigas, ¿no?
Esa es tu idea. ¿Y cuánto más o menos pensás?
Y como no tengo a nadie, pues estoy preparando la bicicleta de ruta. Uh-huh. Que le estaba contando que no se le puede poner parrilla ni nada a la bicicleta de ruta. Que no es mi afición de correr en bicicleta, ¿no? Prefiero correr a pie antes que la bicicleta por el tema del asiento, pero estoy preparando la bicicleta para correr, hacer duatlón. Dirá la gente, ¿qué es duatlón? Correr con la bicicleta al costado, bajarme y subirme sin parar hasta llegar a Artigas, ¿no?
Vas a hacer tú la bicicleta y caminera. Por esta causa, por la ruta de El Pereira Rosel hasta Artigas en septiembre, entonces.
En septiembre,
ahí va.
Salí el viernes a las 9 de la mañana del Pereira Rosel, como hicimos salto.
Claro.
Agarrar el Boulevard de Artigas, después uh-huh. enganchar la 1, hasta la 3 y después todo hacia arriba. Trinidad, Jun, Paysandú, todo hacia arriba hasta uh-huh. llegar a Artigas. El tema que la gente dirá, ¿cómo hará para correr? Es correr, bajarme, cambiarme de championes, sacarme la zapatilla de ciclismo que llevan trabas porque no puedo correr con ella, y bajarme, cambiarme 2 minutos porque no puedo parar mucho, porque los músculos se contraen, porque una cosa es correr, el músculo es distinto de correr, andar en bicicleta uh-huh. y pues las piernas te empiezan a temblar cuando vos te bajas de la bicicleta. La gente que no lo ha hecho, las piernas te empiezan a temblar porque el músculo cambia, y agarrar la bicicleta del manubrio y correr con ella al costado. Ya hice un enganche para que el pedal no circule cuando voy corriendo con ella.
Claro, porque molesta.
Para que el pedal no me pegue en los tobillos, claro, porque sí. Me va a terminar lastimando,
claro.
Y estoy estrenando así ahora, pero todavía no tengo la parrilla y las mochilas. Que quiero meter ya la ropa, más o menos, que puedo llevar.
Unas alforjas
y la ropa, quiero para saber el peso y poder mantener el equilibrio uh-huh. de la mano derecha de llevar la bicicleta, ¿no? Porque son muchas horas, ¿no? Corriendo.
Sí, claro. Bueno, más cerca de la fecha, nosotros vamos a difundir esto para que la gente lo recuerde y puede igual, más allá de que vos decís que no lo necesitás, está bueno salir, saludarte y también contanos un poco cómo pueden colaborar, cómo con estos niños, porque vos difundís eso en realidad.
Yo siempre digo, arrimarse a la Fundación Pelcrimini y la Fundación Pelufo, a los niños del Pilar Rosell, arrimarse ahí. Es todo lo que pueden hacer la gente, arrimarse ahí. Yo lo único que hago es tratar de difundir.
Claro.
Difundir y correr por esta causa, ¿no?
Vos nos contabas que puede ser tanto económico como también un voluntariado.
Un voluntariado.
Y conoces a gente que le mete mucho a ese voluntariado.
Sí, conocí a una enfermera de la Fundación Pelcrimini, que eran de La Española. Y me dijeron que se iban a trabajar ahora en serio. Le digo, ¿cómo? Y dice, no, acá estamos somos voluntarias. Trabajan un turno, voluntarias, y después cruzan para enfrente a trabajar por su sueldo,
por
¿no?
su sueldo.
Y digo, y a veces esas cosas no se ven, ¿no? En la vida real, ¿no? Y ustedes que están ayudando para difundir esta causa, porque yo calculo que todo el mundo sabe lo que hacemos todos, porque esto es un trabajo en equipo. Okay. Todos ven que Hugo corre, Cristian me acompaña, Cristian de León, Carlos Marcelo me acompaña, cuando puede, por el tema del laburo. Pero digo, acá hay un montón de gente, como ustedes, la prensa, hay un montón de gente, ustedes las chicas nuevas de la universidad, las nuevas generaciones, que están trabajando por ello, porque siempre decimos, todos corremos, porque mis amigos me dicen, ¿por qué ponés corremos? Si corremos solo. No, corremos un montón. El que me da una fruta, el que me da un agua, todos corremos. Porque hay gente que pasa, a veces pasa 3, 4 horas para darme una manzana, porque nunca saben a qué hora puedo pasar.
Sí.
Porque es como las piernas no son un auto que vos la acelerás y en 10 minutos decís hago 100 kilómetros, pero en auto, en las piernas no son igual. Y hay gente que bajo lluvia te está esperando con una manzana. Y vos, y eso es impagable, ¿no? Es impagable cuando vos corres. Y estas carreras son carreras de corazón. Cuando me bajé de Grecia en 2003, me bajé del avión y dije, no corremos con las piernas, corremos con el corazón. Y es cierto. El corazón es todo. Las piernas, el corazón es el que te hace correr. Las piernas las usás para correr, para caminar. Pero el que te motiva a hacer esto es el corazón.
Cuando estás pensando dejar, que ya te duele todo, son los niños los que tienen en la mente y seguís.
Nunca pienso en dejar. Porque yo sé que van a venir dolores. Con todos los kilómetros que he hecho, sé que van a venir dolores. Ojalá no viniera. Si no vienen el 40, van a venir el 100. Si no vienen el 200, van a venir el 300. Entonces uno tiene que aprender a hacer esto por los niños con esos dolores. Ojalá no tuviera dolores para correr. Pero uno tiene que comprender que eso uno lo puede dominar. Yo creo que puedo dominar los dolores. Es increíble como uno... Y ¿sabes lo que es? No es que tú pierdes las uñas de los pies y no te duela. La mente engaña al dolor. La mente es muy poderosa cuando vos tenés un dolor. Es más mental que físico. A veces yo siempre digo, le estaba diciendo a ustedes como que es espiritual. Para mí es espiritual. Es una cosa espiritual correr por esta causa. La gente se pone nerviosa. La familia se pone nerviosa cuando vos corres toda esta distancia, ¿no? La mayoría, calculo que el 90% me dice que estoy loco. Otros me dicen que no soy humano. Otros me dicen que le haga un seguro a mi señora, porque la voy a dejar viuda.
Sos nuestro Forrest Gump uruguayo. Sos nuestro,
yo calculo que me
atleta
dice,
de corazón.
Me dice, ¿no pensás en el riesgo de lo que haces? Yo creo que el riesgo, como me estaba contando usted, el riesgo es todo en la vida. Salir a trabajar, tomar un ómnibus. Todo es riesgo en la vida. Si vas a pensar que es riesgo en la vida, calculo que no haces nada en la vida. Y yo creo que ayudar... lo que puedes hacer ayudando, yo creo que es lo más hermoso que hay. La gente no sabe cómo uno se siente cuando uno ayuda. Es increíble. Lo que pasa es que la gente a veces está cansada de ayudar, ¿no? De apoyar. Viste que en los hábitats siempre hay gente que está pidiendo dinero por una operación y la gente dice, otro más pidiendo. Entonces la gente como que está un poco cansada de eso, ¿viste? Pero no es dinero lo que se pide a veces, ¿viste? Se pueden hacer tantas cosas.
Nosotros le comentamos que, bueno, las páginas de la Pelufo y la Pérez Scrimini, hay una sección donde se dice cómo se puede colaborar, tanto económicamente, de diferentes formas, como también en voluntariado. Yo creo que si se contactan por allí, se pueden acercar perfectamente y bueno, ayudar a esta causa que también ayuda a Hugo desde su parte.
Sí, y Hugo, vos que corres estas largas distancias, necesitas de indumentaria, necesitas de calzado, y calzado especial para cuidar los pies, ¿recibís alguna ayuda actualmente?
No se preocupen por mí, yo siempre me soluciono ese problema, ¿viste? Yo prefiero que colaboren con los niños, que yo me arreglo, ¿viste? A veces lo que pido, a veces cuando hay mucha calor que corre, esas cosas, la botella de agua y eso, que la gente es muy solidaria, te traen hasta demasiado a veces, para no podés tomar todo y comer todo lo que te dan. Tú fíjate que cuando corrimos, un ciclista, un señor que es ciclista, que es mecánico dental, con la señora, apareció a las 3 de la mañana, no sé cómo hizo para encontrarnos, y nos llevó un pedazo de dulce membrillo, estábamos empapados con hipotermia. Lo llevó chocolate y café, que en mi vida tomo café. Nunca tomo café yo. Pero me salvó la vida. Sí, claro. Me salvó la vida. Porque con hipotermia, tomar café, comer dulce membrillo y chocolate, fue... llegamos gracias también a él. Porque si él no hubiese colaborado, él todo empapado, la señora empapada. Yo no sé cómo hizo para encontrarnos. Encontramos 11 perritos abandonados. ¿Qué tal la foto? ¿La viste tú? 11 perritos, que yo decía, no puedo creer que la gente tire 11 perritos. Uno se había muerto ya. Y la caminera llamó a la protección de animales y los vino a buscar, porque nosotros no queríamos seguir la carrera, sino no veíamos. Y todos me decían, bueno, llévate uno vos, y me llevo yo otro y otro, pero yo no podía correr, faltaban 26 claro. kilómetros para llegar a Salto.
Claro, increíble, ¿no?
Y gracias a la protectora esa de animales que me escribió y me dijo, ya están en adopción, Hugo, están calentito y bien comido, y esas cosas, es increíble que vivís cuando corres esta distancia, ¿no? Y la gente linda que uno conoce, la gente linda que uno conoce en el camino, es increíble.
Bueno, Hugo, y bueno, vivís un montón de experiencias a lo largo de todos esos días que estás corriendo. ¿Cómo lo vive tu familia? Ahora contabas que tu esposa también, pero ¿cómo lo vive tu familia cuando vos te embarcás en estas experiencias? Así que no sabés cuánto va a durar, más o menos, qué cosas te puede pasar en el camino.
No quieren.
No quieren que vayas.
No quieren. No quieren que corra. Indudable. Porque han ido, me han acompañado en las carreras y ven como uno no la pasa muy bien cuando corre. ¿Entendés? Porque uno no la pasa muy bien cuando corre. Porque la cabeza, ¿qué pasa? Yo siempre digo, cuando uno corre a esta distancia, tiene que tener una persona al lado. No importa quién sea. Para que te mantenga la cabeza ordenada. Porque llega a cierto momento que no quieres comer, no quieres parar a cambiarte de ropa, no quieres poner a cambiarte de media, porque nadie se imagina, yo lo aprendí ahora corriendo solo. Tú no sabes venir empapado en transpiración, y aunque no te puedas bañar, te cambies de remera, te cambies de media, lo que cambia el cuerpo. Es como si empezaras de vuelta, al ponerte remera limpia y medias limpias, quedas todo, quedas bien. Porque eso te produce hipotermia, lo que vos estás empapado y te secas, claro, y te mojas. Esas cosas, uno necesita que la gente lo ayude. Necesitamos el apoyo, generalmente, de todos, ¿no? Porque esto es un equipo grande. Hay mucha gente atrás de Hugo, y atrás de Cristian, y atrás de Marcelo. Hay mucha, atrás de ustedes, hay mucha gente. Y todos me dicen, no, yo no corro. Todos corremos. La gente no se da cuenta, corre para ir a trabajar, corre para llevar al niño al colegio, corre para ir a un casamiento. La gente... toda corre. Lo que pasa es que la gente, no, yo no corro ni el ónibus. La gente corre todo el tiempo, todo el día corre. Lo que pasa es que no se da cuenta. Y más cuando uno corre por esta causa. Esta causa, yo creo que debe ser lo más lindo que uno puede hacer, siempre algo por alguien. Para mí es fantástico. Y tú no sabes cómo te levantas de día, cuando te levantas a entrenar. Yo hay mañana que no me puedo levantar a 6:30 de la mañana. Estoy tan cansado. Pero ni lo pienso. Ni lo pienso. Me tiro y me cambio y salgo a correr. Después vengo y desayuno, ¿no? Pues mi desayuno lleva mucho tiempo, si no pierdo 2 horas en hacerlo. Pero yo digo, la gente me dice que el Hugo está loco. Todos me dicen que estoy loco, que no estoy bien. Denle un calmante, denle algo para que no. Pero yo calculo que correr para mí es normal. Lástima que no comencé antes, ¿no? A correr, ¿no? Por lo menos con 30 años. No comencé tan mayor, porque todo el mundo dice, Hugo comenzó de viejo a correr. Y a veces no me doy cuenta, pero soy una persona casi de 60 años, que soy una persona mayor.
Nunca es tarde, empezaste en el momento propicio y seguís corriendo.
En cualquier momento me dan la cédula vitalicia. Yo miro a veces mi cédula y digo, un momento de esto me dan La cédula vitalicia.
¿Pero el hombre se sigue corriendo 600 kilómetros?
Bueno, vamos a ver.
Bueno, vamos a ver, no, sabemos que sí.
Si Dios quiere la Virgen, yo calculo que podemos lograrlo y lograr llegar a Artigas, ¿no? Que todavía no sabemos a dónde llegar.
¿A qué parte específica de Artigas llegar todavía?
Donde nos digan, la intendencia, donde nos digan. Y bueno, y ya veo que si no tengo dónde quedarme... Yo siempre llevo una manta, una manta que siempre corro y la lavo y siempre es como una cábala esa manta. Y me quedaré en algún lado y a la vuelta me quiero venir de vuelta en bicicleta.
Increíble, Hugo. La verdad, nos encanta tener un testimonio así aquí en la en Uniradio, aquí en la radio de la universidad.
No, gracias a ustedes por difundir esto. Esperemos que se pueda lograr más cosas para estos niños, estos verdaderos campeones de la vida, porque no hay que hablar de Hugo. Hay que hablar de los campeones de la vida, que ellos son los número uno. Nosotros pasamos a segundo plano, ¿no? De esos niños, ¿no? Ellos son los campeones. Nosotros hacemos lo que podemos. Ellos son los campeones, que es lo primordial de estos niños, ¿no?
Bueno, nos quedamos con eso. Un placer tenerte aquí. Despedimos a Hugo Gordillo.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Hugo.
Para estar contigo, porque escribo igual que sangro. Porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo.
Favoritos. Temporada 2.
Momento de hablar de lo que se viene en Nunca Favoritos.
Tenemos Beach Handball. Uruguay se presente una vez más en el Mundial de Beach Handball. Esta vez se llevará a cabo en la ciudad rusa de Kazán del 24 al 29 de julio.
Las selecciones masculina y femenina viajaron la semana pasada rumbo al Mundial.
Las chicas están en el grupo B de este torneo y competirán la serie junto a Polonia, Francia y China Taipei.
Los chicos están en el grupo A junto a Croacia, Irán y Argentina.
Recordemos que las dos selecciones uruguayas de beach handball fueron medalla de plata en el Panamericano de la disciplina que se disputó en Estados Unidos, donde los celestes consiguieron la clasificación al Mundial de Kazán.
Hablamos ahora de canotaje porque entre hoy jueves 26 y el domingo 29 de julio se realiza el Campeonato Mundial Junior de Canotaje en Bulgaria.
Allí Uruguay estará representado por dos compatriotas, Joaquín Cabrera, 17 años, procedente de Canelones, y el maragato Santiago Melo.
Cabrera competirá en el kayak individual sobre 1000 metros y en doble junto a Santiago Melo en la misma distancia. Santiago Melo también hará lo propio en el kayak individual, pero será en 200 metros.
Hablamos ahora de running porque María Pía Fernández sigue entrenando en León, España, con el objetivo de presentarse en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, que se está disputando en Trujillo, Perú, desde el 24 de agosto.
La uruguaya sumará dos competencias más a su gira.
La primera fue en el meeting de Castres, Francia. Ayer 25 de julio corrió la prueba de 800 metros.
Luego, María Pía volverá a la pista el próximo sábado 28 de julio en el meeting de Ninove, Bélgica. En esta competencia participará de la prueba de 1500 metros.
En remo, los remeros Sabrina Díaz de Mercedes y Martín González del Pinar están en Polonia participando del Mundial de Remo Sub-23 que se realiza en la ciudad de Poznan desde ayer 25 al 29 de este mes.
Martín González, luego de esta competencia, participará, al igual que el año pasado, del Mundial Juvenil en República Checa a disputarse en agosto.
Y bueno, recordemos que estos chiquilines ya han ganado. González, por ejemplo, ganó 3 medallas de bronce en los pasados Juegos Odesur de Cochabamba, Bolivia.
Sí, y Díaz, quien también participó en Cochabamba, ganó 2 medallas allí, el bronce en el single femenino y en el single abierto de remo, transformándose así en la primera mujer en ganar una medalla para el remo femenino en la historia uruguaya.
O sea que prometen estos chiquilines, ¿no? Del remo.
Se viene con todo, estamos compitiendo en un montón de lugares en todo el mundo, así que ojalá que los estemos nombrando por sus logros en los próximos programas de Nunca Favoritos.
Todo nuestro apoyo desde aquí y quién sabe si no los tendremos próximamente, alguno de ellos.
Sí, antes de despedirnos, vamos a repasar las redes. Estamos en Twitter, @nunca_favoritos.
Tenemos en Facebook Nunca Favoritos.
En Instagram también Nunca Favoritos.
En YouTube Nunca Favoritos.
Y bueno, saludamos a quien está en controles, a quien nos opera, Diego Varela.
Fin de la transmisión. Hasta la semana que viene.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.